En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. ¿Habéis llevado ya a vuestras mascotas a bendecir? Bueno, pues lo pregunto porque ayer se celebraba la fiesta de San Antón, el santo patrono de los animales, y en muchas de las parroquias de la diócesis se daba esta oportunidad. Pero no os preocupéis si aún no lo habéis bendecido, porque mañana sábado y pasado todavía tendréis ocasión en Alcorcón, en Móstoles, en Navalcarnero, en Villamanta y otros muchos pueblos de la diócesis. Solo tenéis que consultar nuestra web, diocesisgetafe.es, y ahí veréis todos los horarios de las celebraciones. Pero ahí no acaban las fiestas. Este fin de semana hay muchísimos acontecimientos. Algunos de ellos ocupan nuestro espejo de hoy. Mi compañero Gonzalo Castillero, que está aquí a mi lado, me va a ayudar a contároslos. Vamos ya con los titulares del programa. La parroquia San Saturnino de Alcorcón celebra 25 años de ecumenismo en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
La Iglesia celebra desde hoy hasta el viernes que viene la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En este marco, la parroquia San Saturnino de Alcorcón cumple un aniversario muy especial. Lleva 25 años de trabajo en favor del ecumenismo. En unos minutos os contamos todas las actividades que se han programado para celebrar este acontecimiento.
Se cumple un año del fallecimiento del padre Luis María Mendizábal.
Este sacerdote jesuita está considerado como uno de los nombres propios de la renovación y la profundización de la espiritualidad del corazón de Jesús en la segunda mitad del siglo pasado. En este año jubilar, en el que conmemoramos el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, queremos conocer un poco mejor al padre Mendizábal.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo para todos, queridos amigos. No es necesario esforzarnos para reconocer que vivimos en un mundo muy plural. Muchas personas han llegado a nosotros desde todos los lugares de la tierra y se han instalado con su cultura, su modo de vida y, por supuesto, su religión. El mundo uniforme en el que muchos de nosotros hemos nacido y crecido ya no existe. Por eso esta semana que celebramos para pedir de un modo especial por la unidad de todos los que creemos en Cristo adquiere un sentido muy especial. Fue sobre todo el Concilio Vaticano II el que nos llamó a tomar conciencia del deseo y petición del Señor, que todos sean uno. La historia marcada por el pecado de los hombres nos ha ido separando hasta crear distintas iglesias a pesar de creer en Cristo, Señor, muerto y resucitado. Única es la iglesia fundada por Cristo, Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todas se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. La oración por la unidad de los cristianos nos hará tomar conciencia de la necesidad de responder en fidelidad a nuestra vocación de ser uno, de vivir en la unidad con todos los que creemos en Cristo. Esta unidad es sin duda un don de Dios, por eso la pedimos en la oración, pero también debe ser y debe mover nuestro corazón para procurarla en la caridad. Actúa siempre con toda justicia. Es el lema que se nos propone para este año y está tomado de un texto del libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento. En las sociedades plurales y complejas de nuestros días resulta siempre difícil la convivencia. Por eso los cristianos, aunque aún no hayan logrado la unidad visible de la Iglesia, que es don de Dios y meta del ecumenismo, sí colaboran juntos en el empeño por lograr un orden justo para la sociedad en la que viven y de la que forman parte, y contribuyen de forma muy valiosa a establecer las relaciones humanas que crean unidad, porque propician la búsqueda concorde de la paz social. El entendimiento entre las personas y los pueblos, en la medida en que contribuye al logro de la paz social, ayudará mucho a los cristianos a alcanzar la deseada unidad visible de la Iglesia, que hará más creíble la proclamación del Evangelio y respaldará la llamada a cuantos todavía están fuera del recinto de la Iglesia a formar parte de ella como grupo, como congregación, como familia que une a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Buena semana a todos.
Muchas gracias, don Ginés, por sus palabras tan alentadoras. Le esperamos la semana que viene. Mientras, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe compartiendo una celebración muy especial. Decíamos al principio del programa que hoy comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Una semana muy especial en la que la Iglesia nos invita a rezar y también a conocer a nuestros hermanos de otras iglesias cristianas. En esta semana especialmente se nos invita a buscar la unidad a través de la justicia, como reza el lema escogido este año. Y si hay una parroquia en la diócesis que sepa de unidad es la parroquia San Saturnino en el municipio de Alcorcón, que lleva 25 años trabajando por el ecumenismo. Este aniversario tan especial lo van a celebrar por todo lo alto, con un gran número de actividades para niños y mayores en las que van a participar los representantes de las iglesias cristianas que hay en territorio diocesano. Para que nos cuente todos los detalles, hoy hemos invitado al programa al sacerdote Jerónimo de Andrés, vicario parroquial en San Saturnino y uno de los organizadores y coordinadores de estos encuentros ecuménicos. Jerónimo, en primer lugar, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, buenas tardes.
Bueno, vamos a remontarnos para empezar esta entrevista a los años 90 del siglo XX, cuando comenzaron estos encuentros ecuménicos en San Saturnino. Hoy en día pues ya existe mucha cultura de la unidad, pero en aquellos años pues todavía sería difícil hablar de este tema o organizar estos eventos. Tú que estás allí desde el principio, cuéntanos cómo fueron esos comienzos.
Pues muy sencillamente, yo venía de la diócesis de Madrid, de haber estado en la parroquia del barrio Lucero, y bueno, se dividieron las diócesis. Yo llegué a esta diócesis en el 91 y encontré ya pues un grupo de matrimonios que se reunían los jueves y les propuse celebrar la semana ecuménica, y don Luis, el párroco, don Luis Blanco Cerezo, pues la acogió muy bien, y así comenzamos. Conectamos con algunos pastores y les presentamos de qué iba a ir la celebración. Ellos analizaron muy bien las letras de los cantos, cómo iba a ser, había ciertas suspicacias, pero empezamos a andar, y desde entonces hasta hoy, al principio éramos pocos. Yo pues venía de los años del concilio allá en Salamanca, muy dado también y muy tocado por el ecumenismo de los años de teología, y Salamanca se vivía intensamente al terminar el concilio, los primeros años después, y así fue.
Y bueno, tú has estado presente en las celebraciones en estos 25 años. Supongo que habrás visto cambios, evolución, sobre todo en cuanto a unidad, a integración, a conocernos más, a querernos más.
Exactamente. Pues bueno, hemos superado, pues digamos, ciertos muros, suspicacias, y nos conocemos, y se ha, diríamos, contagiado un poco también. La parroquia ha respondido muy bien. Comenzamos en la capilla y ahora pues en la iglesia prácticamente la llenamos. Y bueno, hay una sensibilidad. De hecho, también pues nuestra parroquia acogió durante unos 10 años pues a una comunidad, también hermanos de la Confesión Española Reformada Episcopal Anglicana, que estuvieron celebrando la Eucaristía todos los domingos en nuestra parroquia.
Bueno, esta semana celebráis este importante aniversario con muchísimas actividades que nosotros queremos compartir y que lo conozcan nuestros oyentes. Así que vamos a empezar por contarles qué habéis programado para este fin de semana. Vamos por partes.
Pues sí, bueno, se quiso resaltar un poco estos 25 años y comenzamos ya hoy, 17, con una oración de preparación, pues a, diríamos, a calentar motores, una celebración pues de la palabra que la impartirá una cristiana de la Iglesia Evangélica llamada Lola Calvo, de nuestra parroquia. Después mañana pues habrá por la tarde a las 8 una película titulada La Cabaña, para jóvenes, catequesis y confirmación. El sábado hay una chocolatada para los niños. Queremos que vengan también niños de otras confesiones cristianas. Se les ha avisado a los pastores, será a las 12 de la mañana, y que puedan pues bueno integrarse con los niños nuestros católicos, que vayan quitando un poquito las perezas.
Bueno, y decíamos que eso, sí, dime.
Sí, Después, pues el domingo, al terminar la misa de 7 a las 8, pues habrá también tres corales que actuarán en la iglesia. Y después las dos conferencias que solemos tener, una impartida por un pastor luterano, Ramiro Arroyo, que el tema es del conflicto a la comunión. Esa será el día 21 y el día 22 otra conferencia impartida por el trinitario Juan Pablo García Maestro, con el título Restablecer la unidad es tarea de todos los cristianos.
Y luego el miércoles es el plato fuerte, ¿no? Que es una celebración donde además de participar el vicario general moderador de curia de nuestra diócesis, Javier Romera, también habéis invitado a otros representantes de las iglesias que hay en nuestro territorio diocesano, ¿no? Cuéntame, ¿quién va a venir y qué vais a hacer?
Pues vienen la iglesia, estoy leyendo el programa, Española Reformada Episcopal, Evangélica Bautista, Evangélica Española, Evangélica Las Águilas, Evangélica Pentecostal, Ortodoxa de Constantinopla, Ortodoxa Rumana, Luterana y la Católica Romana. Uh-huh. Esos somos los grupos que participaremos. Y la celebración pues es clásica, es celebración de la palabra y bueno, con inicio, después las lecturas de la Semana de la Unidad y terminando pues con el Padre Nuestro y bueno, la predicación lo vamos repartiendo todos los años, pues va cambiando, un pastor, este año la va a impartir José Javier Romera, nuestro vicario de la diócesis, pero vamos, otros años la ha impartido distintos pastores.
¿Y cómo vamos a terminar esta semana de oración y esta celebración tan especial del 25 aniversario?
Pues terminaremos, bueno, nuestra parroquia también, los que podamos, iremos a celebrar con la diócesis en Getafe el día 23 y el día 24, la diócesis es el día 24.
Sí, el jueves.
El jueves. Uh-huh. Y el día 25 terminaremos con una oración de tipo TC, porque nuestra parroquia también, desde el año 1994, pues tenemos la oración de TC todos los lunes. La llevan un grupo de jóvenes que han estado en TC. Yo también tuve esa experiencia ya en los años 70. Estuve dos veces en TC y, bueno, paralelo pues a los encuentros ecuménicos, dejamos como semilla en la parroquia la oración de TC, que ya sabemos que TC es un centro ecuménico, que hay que contar con él. La prueba lo tenemos pues los jóvenes de TC que han estado en Madrid al finalizar el año pasado. Y terminaremos con esa oración, que será a las 8 de la tarde el día 25 en la parroquia.
El viernes. Bueno, pues Jerónimo de Andrés, muchísimas gracias por compartir este aniversario con nosotros y también por ese trabajo en favor de la unidad tan continuado y que está dando tantos frutos. Ojalá cunda el ejemplo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes.
Y ya saben nuestros oyentes, el miércoles celebración ecuménica en San Saturnino y el jueves en la Catedral de la Magdalena en Getafe con nuestro obispo Don Ginés. Y si hablamos de unidad, pues no podemos perdernos la historia que nos trae mi compañero Gonzalo Castillero, que también nos va a hablar de unidad, pero de la que brota del corazón mismo de Cristo.
Hoy, hace justo un año que fallecía el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita que ayudó a renovar y profundizar la espiritualidad del Sagrado Corazón. El obispo de Getafe celebrará esta tarde una misa por su alma en la sede de la Fundación Jesús y San Martín. Pero este no será el único lugar donde se recuerde al padre Mendizábal. Parroquias de Leganés, de Pinto, de Quijorna, de Valdelaguna o de Valdemoro también harán lo propio. ¿Quién fue el padre Mendizábal para que tantas comunidades parroquiales le recuerden? Para descifrarlo tenemos hoy con nosotros al padre Manuel Vargas, párroco de Santo Domingo de Silos, en Pinto, buen conocedor de la obra del padre Mendizábal. Don Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo, a ti y a todos los oyentes.
Manuel, ¿quién fue el padre Mendizábal?
El padre Luis María Mendizábal es un sacerdote jesuita que nació en Vergara, en Gipuzkoa, en el año 1925, y que ha tenido una trayectoria muy dilatada en el ámbito académico, en Roma, pero también en el ámbito apostólico, en el apostolado de la oración en Madrid y también en Toledo y en Alcalá de Henares. Falleció, como has dicho, exactamente hace un año en Alcalá de Henares.
Estamos en pleno año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón y, como hemos dicho en la presentación, el padre Mendizábal está considerado una figura clave de la renovación de la espiritualidad del Corazón de Cristo en el siglo XX. ¿De dónde procedía su preocupación o su interés por el Sagrado Corazón?
Bueno, la devoción al Corazón de Jesús tiene tanta antigüedad como el mismo cristianismo. El Papa Pío XII, en la encíclica Aurietis Aquas, viene a decir que la devoción al Corazón de Jesús es la esencia misma del cristianismo, es decir, creer que Dios, que se ha hecho hombre en Cristo, nos ama con un corazón humano y que ese corazón es sensible a nuestra respuesta, ¿no? Y esto, pues lo vivimos todos, participamos de una u otra manera de esta devoción al Corazón de Jesús, pero quizá la Compañía de Jesús ha sido pues quien ha difundido esta devoción al Corazón de Jesús con un interés mayor, ¿no? Me parece que de ahí le viene al padre Mendizábal. Santa Margarita María de Alacoque, en el año 1688, recibe del Señor pues el encargo de difundir esta devoción y también recibe pues el deseo que tiene el Señor de que la Compañía de Jesús se implique en la difusión de esta devoción. Es lo que se ha venido a llamar el munus suavísimo o la tarea suavísima que tiene sobre sí la Compañía de Jesús de fomentar y difundir la devoción al Corazón de Jesús.
Manuel, ¿qué queda hoy de las enseñanzas del padre Mendizábal? ¿Qué podemos aplicarnos nosotros a nuestra vida diaria de las cosas que contaba el padre Mendizábal?
Gracias a Dios, lo que queda es todo, es decir, que lo que él nos ha dejado escrito, lo que él nos ha enseñado y sobre todo lo que hemos visto que él ha vivido en primera persona está muy presente en muchas parroquias, en muchos sacerdotes, en comunidades religiosas, en institutos de vida consagrada. Afortunadamente, me parece que el legado que él nos deja tiene una enorme actualidad y una extraordinaria difusión cada vez más.
¿Cómo entendía el padre Mendizábal esa vocación al Sagrado Corazón? ¿Por qué lo consideramos, o hemos dicho que lo consideramos, una figura clave de la renovación de la espiritualidad?
Me parece que el padre Mendizábal nos hace llegar la tradición más auténtica de la espiritualidad ignaciana, de San Ignacio de Loyola, y al mismo tiempo lo hace con expresiones, con modos de explicar las cosas que son muy de nuestro tiempo. Él vivió muy de cerca el Concilio Vaticano II, porque vivía allí en Roma y porque ayudó a algunos de los obispos que participaron en las sesiones del concilio, de modo que es un hombre muy actual, ¿no? ¿Cómo veía él el Sagrado Corazón de Jesús? Pues de una manera muy sencilla, él nos decía, Cristo está vivo, tiene un corazón palpitante que late en la Eucaristía, el Señor nos ama con un corazón humano, ha dado la vida por nosotros en la cruz y es sensible a nuestra respuesta. En el fondo esto no es algo nuevo, sino que cuando Santa Margarita ve al Señor, ¿no?, y ve que sobre su pecho resalta el corazón, que este corazón está circundado por una corona de espinas, que brilla una luz, que sale un fuego de amor de ese corazón y que está coronado con la cruz y que tiene una herida, que es la herida del costado, la que le traspasó en la cruz, estaba diciendo lo mismo. El padre Mendizábal nos dice, por tanto, lo mismo, pero con categorías, con expresiones que resultan hoy, me parece, enormemente actuales y comprensibles para las personas de nuestro tiempo.
Manuel, hemos hablado de algunas de las misas que va a haber hoy en la diócesis en sufragio por el padre Mendizábal, pero las va a haber no solo aquí, sino por toda España. ¿Por qué se tiene tan presente al padre Mendizábal en tantos lugares?
Efectivamente, si no me equivoco, van a ser cerca de 85 las misas funerales que se ofrezcan por su eterno descanso, y son en casi todas las provincias de España, pero incluso en varios países africanos y americanos, ¿no? Y la difusión que ha tenido la enseñanza del padre Mendizábal se debe a que él nos ha hecho mucho bien a muchas personas muy diversas. Era siempre un hombre muy disponible y hemos recurrido a él cientos o miles, me atrevería a decir, en el curso de su vida, de sacerdotes, laicos, religiosas, consagrados, obispos. De modo que sí, es natural que en muchos sitios se le recuerde porque ha hecho mucho bien a muchas personas.
Manuel, se está trabajando ya en la preparación de la causa de canonización del padre Mendizábal. ¿Crees que terminaremos viéndole subir a los altares?
Bueno, eso es algo que solo nuestra madre, la Iglesia, tendrá que decidir, ¿verdad? Y como sabes, Gonzalo, las causas de canonización no se comienzan hasta que no han transcurrido 5 años de la muerte de la persona pues que se considera candidata a los altares, ¿no? Pero sí me consta que hay decenas de personas que lo están deseando y solicitando, y me consta también pues que el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rexpla, ha autorizado que se comience a dar los primeros pasos que prevé la legislación canónica para que pueda comenzarse esa causa de canonización cuando establece el derecho canónico, que es dentro de 4 años exactamente.
Pues estaremos también muy pendientes de ello. Manuel, si hubiese que recomendar alguna obra o algún escrito del padre Mendizábal, desde tu punto de vista, ¿cuál de ellos sería? ¿Cuál te parece imprescindible? ¿Cuál hay que leer sí o sí?
Mira, en la página web www.padremendizabal.com hay disponibles muchos materiales de retiros, de charlas, de ejercicios espirituales que le he impartido, ¿no? Yo creo que serán del interés de todos nuestros oyentes. Y quizá, si hay que recomendar un libro, me atrevo a aconsejar uno muy sencillo y muy breve que se llama En el corazón de Cristo. En este libro tan breve y tan asequible para la lectura de todos, él explica de una manera muy sencilla y muy hermosa en qué consiste la devoción al corazón de Jesús y cómo es el Señor, que esto es lo que más nos importa, ¿no?
Manuel Vargas, pues muchísimas gracias. Yo no conocía al padre Mendizábal pues hasta hace poquísimo, y la verdad es que me parece un hombre pues muy significativo para nuestro momento especial del Sagrado Corazón que estamos viviendo, ¿no? Gracias pues por habernos acompañado hoy, también por presentarnos esta figura que seguro que pronto está en los altares. Un fuerte abrazo, Manuel, y hasta pronto.
Gracias, Paloma. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto.
Y de este testimonio de fe a otro que ahora nos va a contar Gonzalo en nuestra propuesta cultural de la semana.
Hoy traemos un plan de cine para nuestros oyentes, porque para mañana sábado la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe ha preparado un pase especial de la película americana Dios no está muerto, una luz en la oscuridad. Va a ser en los cines del Centro Comercial Tres Aguas de Alcorcón mañana a las 9:30 de la noche. Esta cinta es la tercera entrega de una serie de pelis protagonizadas por el personaje del Reverendo Dave, un religioso que tiene que hacer frente a diferentes situaciones que ponen en duda o que directamente niegan la existencia de Dios. Y después de la proyección de esta película de temática religiosa va a haber un coloquio con Juan Luis Valera, diácono de la diócesis de Getafe y colaborador de Cinemanet. Las entradas solo se podrán comprar en la taquilla de los cines desde media hora antes de la proyección. No hay, por tanto, venta por internet.
Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ya tenemos plan y estupendo para la tarde del sábado. Aunque la verdad te digo que tengo que consultar la agenda porque creo que tengo alguna otra actividad para mañana apuntada. Pues efectivamente, tengo anotado un encuentro en Getafe, mañana a las 11.
A esa hora, Gonzalo Pérez Boquerini, sacerdote diocesano y profesor de teología, va a impartir una conferencia sobre la Guerra Civil Española. Será en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, y la charla se enmarca en la formación permanente que ofrece a los fieles el Centro Diocesano de Teología.
Y por la tarde tenemos otra cita en Alcorcón.
Con la segunda edición de la gala Un Niño, una Sonrisa. Se va a celebrar mañana a partir de las 5:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta, que está cerca del Metro Parque Lisboa, en Alcorcón. El acto va a estar presidido por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, y en él se repartirán los juguetes que han donado los fieles y distintas instituciones y empresas para los más pequeños de Alcorcón.
Pues sí que tenemos citas y propuestas este fin de semana. No vamos a parar. Nosotros nos vamos ya. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.